En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Acaba de terminar la jornada 21 de Primera División con la victoria del Atlético de Madrid en Granada, en Los Cármenes, por 0-1, el gol de Morata para el conjunto del Cholo Simeone. El Atleti recupera con esta victoria el cuarto puesto, empatado a 41 puntos con el Athletic Club, que tiene, por tanto, también 41, aunque tiene un partido menos el Athletic Club. El Atlético de Madrid tiene un partido menos, que es el que tiene pendiente de jugar de la Supercopa de España. Ha llegado el gol de Morata en una jugada en la que el Granada reclama fuera de juego. Es justísima la acción. Bueno, de hecho, en directo y en las repeticiones parece que hay una parte de Morata que está en fuera de juego, pero las líneas han dictado sentencia y han dicho que el gol era legal. Y después, el equipo andaluz pide un penalti en los últimos minutos por una mano de Jiménez en el descuento. La mano es clara. Jiménez trata de despejar la pelota para Oblak con su cabeza. Se le queda un pelín corta y donde le da antes de botar en el suelo es en la mano. Y eso ayuda a que la pelota avance unos metros. Pero vamos, que evidentemente parecía involuntaria. Pero ¿ayuda o no ayuda esa mano? ¿Es importante o no es importante? Ahora lo veremos. El caso es que el partido ha terminado con estos cánticos, justo en esta jornada, de Los Cármenes hacia la Federación. Corrupción en la Federación, que es un cántico que se repite cada vez que hay últimamente cualquier tipo de decisión arbitral controvertida, y declaraciones de un jugador de Bataglia, el portero del Granada, Augusto Bataglia, se ha quejado de la actuación de Martínez Munuera en televisión y al principio se mordía la lengua, luego ya se ha soltado.
Sí, hicimos un esfuerzo enorme, creo que hicimos un buen partido. La verdad que con las pulsaciones a mil y con mucha bronca porque... No quiero decir nada porque... No
¿Por qué?
Quiero...
¿Qué te enfada más?
Pues sabes lo que me enfada, lo que vieron todos. Si un jugador la remata con su propia cabeza, nadie lo molesta y toca en la mano, entonces lo mismo que yo la levante con el pie y la toque con la mano un defensor mío, si nadie lo molestaba. ¿Cuál es la decisión por la cual no se cobra penal? Entonces cualquier jugador que con su propio cuerpo la toque con la cabeza y después le pegue con la mano, es lo mismo.
Esto es lo que decía el portero del Granada. Y después hablaba el Cholo Simeone, que alude a la presión que reciben los árbitros en las últimas jornadas. Está compareciendo en rueda de prensa, creo que ya ha terminado. Enseguida estamos ahí en Granada para saber lo que ha dicho el Cholo. Esta era la primera valoración.
Siempre creí y espero creer que el VAR es importante porque ayuda. Hay veces que no pasa, pero sí ayuda. Y bueno, esperemos que tengan esa ayuda los árbitros porque hay mucha presión sobre ellos y no está fácil la situación.
Hay mucho ruido.
Mucho ruido. Demasiado. Difícil, ¿eh? No es fácil. Obviamente todos nos equivocamos, pero bueno, yo creo que tenemos las herramientas para poder mejorarlo. Y bueno, ojalá que tengan ayuda los que la necesitan, que sobre todo son los que están en el campo.
Hay mucha presión sobre ellos, sobre los árbitros. Es lo que ha dicho el Cholo Simeone en esa entrevista después del partido. Quiero saber si en la rueda de prensa ha dicho algo más destacado sobre la actuación arbitral. Está Antonio Ruiz en Granada. Hola, Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿De este asunto, del asunto de los árbitros, ha dicho algo en concreto el Cholo?
Sí, le he preguntado yo. Personalmente le he dicho que pensaba de que toda esa confusión del VAR, de las decisiones arbitrales y que en el campo se demoran, de la polémica que se suscita con las decisiones del VAR, y ha dicho el Cholo, no sé si hemos podido...
Sí, lo tenemos.
Lo tenemos, pues vamos a escucharlo porque para mí estaba muy bien. Dice que hay que ayudar al VAR.
esta estructura que se ha creado en torno al VAR ayude. Uno ve cuando pasa mucho tiempo en decidir una jugada, es gol. ¿Por qué? Porque si no, enseguida ves que es offside. Ya cuando pasa uno, dos minutos y medio, tres, ¿qué estás mirando? ¿Cuánto hay que mirar para ver si es gol o no es gol? ¿No? Después la otra enseguida dijeron offside y me parece que las... Y se ve, ¿eh? Que se ve.
Esto es lo que decía Simeone sobre
bueno, antes de eso decía que el VAR es una herramienta que ayuda y que hay que ayudar a los árbitros para completar ese corte.
Perfecto. No ha hecho mucha leña sobre lo de ayer en el Bernabéu. Por cierto, a todo lo que pasó ayer en el Bernabéu solo le quedaba un capítulo más en el día de hoy, que es la filtración de un audio del VAR que no fue distribuido en el día de ayer a las televisiones porque no era una revisión de VAR. Por lo tanto, no había que pasarlo después del partido. Hoy lo ha emitido Gigantes, de Gerard Romero. El momento es la conversación que mantienen Hernández Maeso, árbitro de campo, y Hernández Hernández, el árbitro del VAR, después de una presunta agresión de... Bueno, más que presunta la agresión, de Vinicius a Pozo en el tramo final del partido. La conversación es esta.
Posible falta en ataque, quiero verla. Un poquito más para atrás. Se tiró. Uf, quiero verla en el corto, ¿eh?
Saque de meta.
Sí.
Saque de meta.
No. Dame una.
Se queja de la cara, pero yo no veo desde aquí, no veo
sí.
Nada más.
Cuando se lo va a quitar, con el brazo al bracear le golpea la cara, ¿vale? Cuando se lo va a quitar de medio, le bracea y le golpea en la cara, ¿vale?
Un momentito. Porque, escúchame,
vámonos al vivo.
Escucha un momentito. Ahora sí. Estaba mirando si había algún golpe de
se agresión. Disculpa, se lo está explicando él incluso.
Está hablando de arriba. Y tú vas a hacer caso al de arriba, ¿vale?
Es de meta, Abraham.
Okay. Venga, esa hay que verla, equipo. Que son mi espalda, vamos.
Esta es la conversación que mantenían Hernández Maeso y Hernández Hernández. Es decir, la jugada fue vista perfectamente, como casi todo en el VAR, pero no se consideró una acción merecedora de cartulina roja. El CTA... luego lo va a ampliar Fouto, está investigando de dónde sale este audio. Otro pollo, porque alguien ahí tiene las claves de la nube donde se guardan los archivos y ha sabido dirigir perfectamente el tiro de esta filtración. Lo hace para atacar a Medina Cantalejo y a todo el sistema. Y desde luego lo ha conseguido, porque es una vergüenza que un día después del pollo de ayer del Bernabéu pues salga este audio que no tenía que haber salido. Es la demostración también de que los árbitros tienen que medir un poco el nivel de seguridad que tienen este tipo de archivos. Porque del resto de las jugadas de ayer, pues más o menos todo el mundo está en el mismo punto. Da igual lo que muestren las imágenes, que esto ya es una cuestión de trincheras, esto es más o menos lo de siempre. Madrid contra Barcelona, Barcelona contra Madrid, con salvadas excepciones, casi siempre desde Madrid, porque en Barcelona se tapan menos, y en Madrid... Algunos son más sibilinos a la hora de expresar la opinión. Otros van más a saco, ¿eh? Luego lo veremos. Otros van muy a saco. Y luego está lo de los presidentes, Laporta y Florentino, que son hermanos de sangre en la Superliga y que luego se matan cada vez que pueden con el tema de los árbitros. Uno lo hace a través de Real Madrid Televisión y otro lo hace con cara y con ojos y de cuerpo presente, que es Laporta. Hoy, muy elegante, en la gala del Mundo Deportivo, la verdad es que no se pagaba en las casas de apuestas que Laporta dejara pasar esta oportunidad. Ha dicho esto sobre lo ocurrido ayer en el Bernabéu.
Va a ser una vergüenza.
Fue una vergüenza.
Pienso que
el colectivo arbitral ha dado una respuesta a una serie de presiones que se están produciendo durante toda la temporada a los árbitros.
Y
si no tiene respuesta, nos deja muy inquietos porque hay un abandono de funciones.
Una vergüenza y el Barça espera una respuesta. Y si no, habrá un abandono de funciones. A ver qué es lo que sucede en los próximos días. Desde luego, el árbitro ayer, los árbitros le hicieron un favor al Real Madrid, pero creo que también se lo han hecho al Barça, porque Laporta se mueve muy bien en este terreno embarrado. Le gusta contraatacar cuando vienen dadas como en este momento, mezclar de por medio el madridismo sociológico del Estado, el están contra nosotros le funciona perfectamente en Cataluña, y en eso Laporta es muy bueno, muy muy bueno. Y a Xavi también le viene bien, porque Xavi dice que va a ser difícil ganar esta liga, y es que claro que va a ser difícil ganar esta liga, pero no por los árbitros. Porque jugando como han jugado hasta ahora, es muy difícil que el Barça gane esta liga. Xavi sabe que en una liga, al final, los errores se compensan. Más o menos se suelen compensar los errores. Y si cree que está en una competición adulterada, que lo denuncie abiertamente y que diga dónde está la adulteración. En respuesta a todo esto, está el madridismo de Real Madrid Televisión, que hoy ha esgrimido dos argumentos. Uno es que menos mal que el VAR corrigió los errores garrafales del árbitro de campo. Es que no descansa ni en un día así. O sea, el madridismo de Real Madrid Televisión ayer veía otro atraco al Real Madrid. Y otro es Negreira, que es el as de bastos. El as de bastos de los madridistas más recalcitrantes en estos casos es Negreira. Eso lo justifica todo. Como el Barça contrató a Negreira durante ya no sé cuántos años, 20 años, pues ahora a callar todo el mundo. El Almería también, que se calle, porque como el Barça contrató a Negreira, pues no tiene derecho a quejarse. Lo de Negreira, ojo que quede claro, es una vergüenza, ¿eh? O sea, que no quepa ninguna duda, no quiero que parezca que lo de Negreira es normal. Pero es cierto que todavía no ha salido un solo testimonio de un árbitro de la época que demuestre que efectivamente estuvo obligado a pitar a favor del FC Barcelona durante esos años. Cuando salga, el escándalo será todavía mayor. Ya es escandaloso, ¿eh? Ya es escandaloso, pero no hay pruebas de que el Barça ganara partidos gracias a la contratación de Negreira. Así que, en el día de hoy, tenemos a Laporta dando lecciones de honestidad. Laporta dando lecciones de honestidad. A los árbitros que son incapaces de proteger sus archivos de filtraciones un día después del escándalo y un día después cuando saben que todo el mundo está mirando para ellos. A Xavi, enamorado de Relaño, que es el que inventó el Villarato. Con lo que rajaron en Barcelona de Relaño y del Villarato. Y a Real Madrid Televisión, erigiéndose en ejemplo de imparcialidad y dando lecciones de periodismo a todo el mundo. De verdad que está todo precioso para tener por delante una gran noche de radio. 11 de la noche y 41 minutos. En esta noche de radio en la que está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
Hola, buenas.
Gonzalo Miró.
Muy buenas noches,
hola,
Juanma.
Hola, Gonzalo. Hola, Roberto Morales.
Buenas noches, Juanma.
Muy buenas. Hola, Uzquiano. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy buenas. Bienvenido al partidazo. Está Fouto también. Hola,
muy
Fouto.
Muy buenas a todos. ¿Qué tal? Aquí estamos.
Muy buenas. Por cierto, de lo de la filtración, ¿hay alguna sospecha? ¿Se sabe quién ha filtrado el audio del VAR?
Bueno, los audios del VAR, Juanma, los tiene el Comité Técnico de Árbitro, lo tienen los árbitros del partido para su autoanálisis, lo tienen en una plataforma y los árbitros también tienen acceso. Y dos empresas, uno el proveedor del VAR, que es Hawkeye, y otra empresa, Eric Sport, que es la contrató la Federación hace un año y se encarga de guardar todos los audios del VAR, todos los clips de los partidos. Es como una especie de nube, si habláramos en términos de un teléfono móvil, para guardar todos los archivos ahí. Hay varias sospechas de que podría haber sido un ex empleado de la Federación o del CTA. Lo dejo en empleado porque la persona de la que se sospecha no dejaba de ser un empleado. Que tuviera acceso a esa plataforma que estamos hablando y que haya accedido al clip entero del streaming, se llama, de todo el audio del VAR y que lo haya, en este caso, filtrado a Gerard Romero, que es la persona que tiene todo el audio del VAR y ha emitido ese sonido de esa imagen, de esa acción de Vinicius y de Pozo. Yo te digo, Juanma, que en el CTA ha habido una tarde de mucho revuelo, que el enfado por la filtración es mayúsculo, por la filtración que no por el fondo del audio, porque el Comité Técnico de Árbitros considera que Hernández hizo perfectamente bien en no llamar al árbitro que estaba en el campo para ver esa acción, porque consideran ese braceo en la cara lo mismo que lo de Lopi a Bellingham, una acción temeraria de juego que se sanciona con tarjeta amarilla y no juego brusco grave, una acción violenta. Por tanto, si esa acción no acabó en gol, no es revisable. Tampoco por tarjeta roja, porque, insisto, la comisión técnica consideran que es tarjeta
Perdona,
amarilla.
Perdona, si hubiera habido gol del Real Madrid en esa acción, se hubiera anulado.
De la misma manera que se anuló el gol del Almería por falta de Lopi a Bellingham.
Bueno, te dirá la gente, claro, es fácil decirlo ahora, que no ha sucedido, que la gente dirá, quiero ver si realmente se hubiera anulado, si hubiera
Yo
ocurrido.
Yo te digo que lo vio el VAR, que había gente que dice que no, el VAR no ve, el VAR a imágenes. Bueno, pues para que todo el mundo vea que el VAR chequea absolutamente todo lo que pasa en el terreno de juego. Y esa imagen, como se ha demostrado en ese audio, el VAR la vio. Y no consideraron que era una acción violenta.
Perfecto, pues el día viene precioso. Bueno, en el día ha ganado también el líder de segunda, 2-0 al Burgos, además muy pronto ha solventado el partido. El Inter se ha llevado la Supercopa de Italia en la final al Nápoles, 0-1, gol de Lautaro Martínez en el 91, ha marcado Lautaro Martínez. En la Copa de África, Cabo Verde 1, Egipto 2, Mozambique 2, Ghana 2, Cabo Verde y Egipto clasificados para octavos de final. Además, Guinea Ecuatorial 4, Costa de Marfil 0. El presidente guineano ha declarado fiesta nacional mañana martes y su hijo, el vicepresidente, va a pagar $50,000 por cada gol de sus jugadores. Pues ahí está. Y Guinea-Bissau 0, Nigeria 1. Clasificados Guinea y Nigeria para octavos de final. Y poco más, bueno, poco más, algo muy importante. Alcaraz ya está en cuartos de final del Open de Australia después de pasar por encima del serbio Kecmanovic en 3 sets. Se va a medir a Zverev el miércoles. Rod Laver, leyenda del tenis australiano, ha dicho que solo un milagro puede evitar que Djokovic gane este torneo, este Open de Australia. Le han contado esta declaración de Rod Laver a Alcaraz, que solo un milagro hará que no gane Djokovic, y así ha respondido Alcaraz.
Pues que me llamo milagro. No, no. No, no, vamos a intentar que eso no ocurra. Obviamente Djokovic ya ha ganado aquí muchísimas veces, está a un nivel pretórico. Pero esto es tenis y nada se puede dar por hecho. Nosotros vamos a intentar trabajar para estar en las semifinales, eso es lo primero. Pero ojalá que podamos llevarnos el título aquí, ¿no? Pero veremos a ver.
Mañana se va a anunciar de manera oficial que Madrid va a albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1 a partir del año 2026. Sergio González se ha despedido entre lágrimas del Cádiz después de 2 años en el club. El mejor colocado para llegar al banquillo es Mauricio Pellegrino. Y el Almería se ha hecho con la cesión del centrocampista argentino Luca Romero. Tiene 19 años y pertenece al Milán. Vamos a ir hasta Los Cármenes, donde ha terminado este partido. Me dice Pedro Martín que va a traer mucha cola el gol del Atlético de Madrid, el no fuera de juego de Morata. Yo, en serio, creo las líneas, pero la imagen, para mí, en la imagen hay una parte de Morata que está en fuera de juego, una parte, digo, de activa de Morata que está en fuera de juego. Rubén Martín, hola Rubén, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Has tenido imágenes? ¿Tú has visto la imagen?
No tenía monitor ahí porque el que había era detrás, pero lo he visto luego. He preguntado y me han dicho que han tirado la línea del fuera de juego que os han enseñado en la tele con la cámara de la línea de meta y no con la del fuera de juego, que es una cosa rara porque sabes que está más en diagonal mirando desde el fondo que mirando en línea. Al parecer es porque tapaba el cuerpo de Morata al jugador del Granada. No lo sé porque no lo he visto, ¿vale? O sea, estoy intentando dar una explicación. Puede ser que sea eso. Pero sí es verdad que lo raro es que yo no recordaba en mucho tiempo que al haber dos jugadas que tienen que poner la imagen, se haya puesto la segunda antes que la primera. Lo que me hace pensar que han estado durante mucho tiempo en el VAR afinando esas líneas para terminar juntándolas y poner en línea, que es lo que había señalado el asistente. Pero sí, estoy con Pedro Martín en que hay que dar una explicación algo más larga de la que se ha dado hasta ahora, que es ninguna, de por qué se ha tardado tanto en esa revisión y por qué se utiliza ese tiro de cámara. Y luego decir que el asistente ha estado perfecto. O sea, el gol que él ha dado lo ha confirmado el VAR y el gol que ha anulado lo ha anulado el VAR. Con lo cual, este descrédito de corrupción en la federación, que se ha extendido por todos los campos y creo que es imparable, no tiene razón con ese asistente que ha acertado en sus dos decisiones.
Uh-huh. ¿Alguien más de los que estáis en la mesa tenéis dudas con el fuera de juego o lo tenéis claro?
Es que la perspectiva es la que tú dices. Viendo la imagen parada, parece que el cuerpo de Morata está ligeramente adelantado. Pero claro, es que si desconfiamos de las líneas,
no.
Desconfiamos del sistema y hay que creérselas.
Que es un acto de fe. Bueno, o te lo crees o no te lo crees. Pues si te lo crees, pues tienes que tragar con lo
A mí en el partido me ha dado la sensación de que el gol de Morata estaba en fuera de juego y me ha dado la sensación de que el gol de Saúl era legal. Y el VAR ha demostrado que ha sido justo al revés.
A mí el de Saúl me parece más claro todavía que el de Morata. Pero que...
¿Más claro en fuera de juego?
Sí, todavía. Pero
a mí me pareció más claro el de Morata, pero luego...
Yo es que el de Morata lo he dicho en directo. Pero claro, luego es súper justo. Pero es que efectivamente yo, en la perspectiva de la cámara, es verdad que si la cámara la mueves a lo mejor unos metros en favor de donde está Morata, la perspectiva es otra. Es
pero
que no
lo sé. Las líneas nos las creemos todos.
No queda otra que creérselas.
Pues ya está.
Pero...
Quiero decir, yo creo que habrían hecho lo mismo con cualquier otra jugada.
No,
cualquier
eso
otro partido.
Sin duda. Lo único que digo es que es la primera vez que dudo de verdad de un fuera de juego de así, claramente, con las líneas.
Pues entonces hay que quitar a los jueces del VAR y poner a arquitectos.
Bueno,
tirar líneas.
Pero, como bueno, profesionales de... pero por ejemplo, en Roland Garros, ¿hay arquitectos para hacer el ojo de algo?
Seguramente tengan otra metodología, como la que va a llegar el año que viene, que es el juego de ajuste automático.
En el tenis ya cada vez menos existe la figura de la persona.
Pero se está contando Rubén, os ha contado Rubén una cosa importantísima y no habéis caído.
Sí.
Es que la imagen que hemos visto de la recepción del partido es con una cámara y la que se ha escogido para el VAR es otra porque no se ve al jugador, porque Morata está tapando al jugador del Granada. Y el VAR tiene que ver dónde está la posición del jugador del Granada. Y lo más importante, lo ha contado Rubén y habéis pasado de soslayo.
Pero como que hemos pasado de soslayo.
Claro, es que está contando una cosa
pero
muy...
Pero lo hemos escuchado.
¿Qué quieres que hagamos? ¿Que le aplaudamos?
Que una cosa es la realización del partido y otra cosa es la realización del VAR. Es que van por otro camino diferente.
Yeah.
Entonces, lo que tú ves en la tele muchas veces, oro parece plata no es. No tiene nada que ver. Entonces, no, hay que creerse las líneas. Es que las líneas, para bien o para mal, y no te digo, Juanma, que todas las hagan bien.
Sí, sí.
Porque seguramente hay algunas que se hayan equivocado y que las hayan hecho mal. Seguramente.
¿Y porque ayer en el Bernabéu entonces se guiaban por las imágenes de la televisión y no por las del VAR que tienen que son tan buenas?
¿Cómo por las imágenes de televisión?
Sí.
Las imágenes son todas de la realización propia del VAR.
O sea, ¿las de ayer del Bernabéu también?
Hombre, claro que sí.
Ah, vale.
Hombre, por supuesto, es que el VAR no está viendo la realización del partido. El VAR tiene su propia realización. Y escogen sus propias imágenes. Y ellos
pero
sus propias
una
tomas.
Cosa foto, ayer cogieron imágenes malísimas.
Bueno, por ejemplo...
En la de Vinicius por ejemplo, las peores que
exacto,
tenían.
Por ejemplo, el VAR cogió la toma en la que Hernández vio que le daba con el...
Sí, pero que era horrible
con,
la toma.
Con el hombro.
Bueno, se veía no, mejor en otras.
Pero había otra a lo mejor que se veía...
Podía coger la imagen que quisiese. Lo que pasa es que Hernández pues, cuatro veces le dice... Pues cogió mira que esa. No es mano, mira que le pues, da con el hombro. Te
ahí
pongo la
tienes
imagen.
El ejemplo de que cogieron... La toma que ellos creen conveniente para esa jugada.
Para dirigir al colegiado que pite lo que quiere
eso
que pite en el de arriba.
Esto lo estás diciendo tú.
Bueno, lo dijo cuatro veces. No lo dije yo,
en el postpartido de Granada...
Las imágenes todas parten de la realización.
Claro.
Claro, es que las cámaras que recogen las imágenes que luego analiza el VAR son las,
oye,
las cámaras del de
sí,
la
las cámaras sí, pero la realización...
Esperad un segundo.
Es igual,
quiero saber si ha habido muchas quejas en el Granada. Está Jorge de la Chica también allí en Los Cármenes. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Pues yo diría que el cacique Medina ha sido muy, muy elegante. Fíjate, por ejemplo, ha señalado que el árbitro podía tomar una decisión u otra con respecto a los diferentes puntos de vista y a las jugadas polémicas. Eso sí ha recordado que ya es el segundo partido que el Granada sale perjudicado por el VAR, recordó el gol de Arezzo frente al Betis. Dicen que las decisiones son muy finas y que cuando a uno le toca en contra es muy difícil hablar. O sea, absoluta elegancia por parte del cacique Medina, que termina diciendo eso sí, que de si no llega a intervenir el VAR, el Granada ahora tendría dos puntos más.
Pero yo entiendo que por lo tanto el cacique Medina piensa que la mano de Jiménez es penalti.
Pero un momento. ¿Pero por qué si no llega a intervenir el VAR tendría dos? No, porque el gol de Morata hubiera subido al marcador.
Vamos a ver, es que se refiere a que en el anterior partido también hubo un tanto de Arezzo que lo anularon al Granada.
Ah, por otro
un
partido,
poco de
¿no?
Memoria.
No por el de hoy.
No por el de hoy. Con respecto a la mano, has dicho, pues la verdad es que se puede interpretar de las dos maneras. Es que ha sido elegante. Después de lo de Batalla, ¿él se ha mordido la lengua o es que es así de carácter?
Ya,
Rubén,
pero luego ha dicho que le ha perjudicado el VAR, con lo cual él entiende que es penalti y que el VAR no ha considerado que es penalti.
Rubén,
¿no?
¿Para ti lo de Jiménez es penalti?
A ver, a mí en el campo me da la sensación de que le pega con la cabeza y de la cabeza va a la mano.
Eso no es sensación, eso es lo que ha pasado. De la cabeza va a la mano. Otra cosa
es
que esa mano sea importante para que el balón llegue a Oblak en el momento adecuado.
Eso no lo refleja la norma.
Eso no lo refleja el reglamento, correcto.
Vale.
Es si ocupa un espacio antinatural. Y para mí, la acción de Jiménez, el brazo no ocupa un espacio antinatural. O sea, está en un momento en el que su brazo estaba ahí.
Vale.
Yo no creo que Jiménez se quiera rematar de cabeza al brazo.
Vale.
Y lo que hay es otro posible penalti en el área del Granada, del que ha hablado el propio Simeone en rueda de prensa.
De una mano, también. Mano de Neva.
Una mano de Neva, sí. Y parece también que...
Bueno, y la estaba reclamando Witsel en plena jugada, en directo.
Antoñito, ¿algo que añadir desde la puerta del vestuario del Atlético de Madrid?
Sí, algo importante porque ha comparecido en la zona mixta Álvaro Morata, que recuerdo a todo el mundo que junto a Borja Mayoral son los máximos goleadores de esta liga, con 19 tantos. Y yo durante el momento en tiempo real me fijaba en la cara de Morata porque yo que sigo todos los partidos del Atlético de Madrid sé lo que siente Morata cada vez que le van a anular un gol por fuera de juego. Al final del partido, en esa zona mixta, he querido preguntarle y yo creo que la respuesta tiene mucha simpatía de parte de Morata, que efectivamente durante casi 3 minutos tuvo que esperar para que dieran buen gol.
Yo estoy más acostumbrado que el resto de mis compañeros porque prácticamente cada gol es así. Ahora lo veré, no sé si era muy muy justo, si no, pero bueno, es parte del fútbol. Lo he dicho muchas veces, si hubiera jugado en otra época a lo mejor llevaría muchos goles más, pero estoy contento porque hemos ganado, porque era difícil después del esfuerzo del otro día y todo lo que sea ganar es súper positivo para seguir con la dinámica positiva.
Bueno, pues el Atlético
si hubiera jugado en otra época sin VAR, llevaría mucho.
Bueno, juegos. Es que es el jugador que más cae en fuera de juego con mucha diferencia. Morata, bueno, yo creo. No sé las estadísticas, pero seguramente Pedrito si lleva.
Tiene pinta.
¿Quién cae en fuera de juego? Morata está muchas veces en fuera de juego. ¿Te ha gustado el Atlético de Madrid, Rubén?
Sí, llevaba 3 meses sin ganar fuera de casa, lo cual me parece un dato que cualquier equipo que quiera ganar la Liga es imposible que la gane llevando 3 meses sin ganar fuera de casa. Ha dejado la puerta a cero. Creo que ha pensado mucho en el partido de Copa, lo que me da a pensar que el Cholo cree que es su opción más real de título, y si lo pensara estaría de acuerdo con él. Y sí, Griezmann bien, que ha sido el que ha asistido, Morata, que está en un momento goleador, quizá en el mejor momento de su carrera. Lo de atrás sigue siendo un desastre, da igual que juegue Soyuncu, que juegue Savic. No sé, me ha parecido que es un partido serio del Atlético de Madrid.
Antoñito, ¿tú qué dices?
Yo digo que hoy tenía que ganar para romper esa racha fatídica, negativísima, que estaba condenando mucho de lo que está haciendo este equipo, y ha sacado lo que tiene que sacar, que es el oficio y la contundencia cuando el partido se le ha puesto para hacerlo. Al final yo creo, si no me corregís, que Oblak no ha tenido que parar muchos balones, bueno, porque no ha habido muchas
ocasiones. Al final el Granada ha apretado, ¿eh? Los últimos sí, 10-15 minutos verdad, ha apretado el Granada.
Eso es verdad, ha tenido un arreón de 10 minutillos, pero más de llegada y de mucho revoloteo, pero no ocasiones ni paradas de Oblak. Yo no recuerdo ningún parado.
Pero hay una al final.
No, pero claro, no paradas de Oblak, pero hay una parada de Hermoso, por ejemplo.
Y otra de Witsel.
Y otra de Witsel, bajo palos,
claro,
¿eh?
Son rechaces de jugadas, semi-ocasiones.
Pero son ocasiones clarísimas de gol.
No son tanto. Bueno, yo he estado en el partido, yo no he visto ocasiones. Una ocasión clara de gol es un tío delante del portero. Ahí ha habido un barullo que, ¿verdad?, que sacaba Jiménez de cualquier manera, que sacaba Hermoso de cualquier manera, pero yo te digo, quitando esos 10 minutos, el Atlético de Madrid no ha sufrido. Ha puesto el oficio que tenía que poner para sacar 3 puntos que le vienen de fábula, no solo por lo físico en la tabla, sino por lo anímico en el vestuario.
Era un partido complicado para el Atleti porque venía de la batalla con el Madrid y tiene en mente ese partido del jueves también en la Copa. Este tipo de encuentros, cuando gastas tanta energía, no creo que sea tanto una cuestión física sino mental, son complicados de ganar, sobre todo porque el Granada ha mejorado. Yo creo que yo le veo más vivo que hace un mes y por eso tiene mérito la victoria del Atleti, que es verdad que hubiera podido ser empate porque ha habido ocasiones o acercamientos del Granada en el tramo final, pero viniendo de donde venía, de un esfuerzo físico muy grande, perdón, y yendo hacia donde va, creo que ha sido importante.
Vale, está ahora mismo Uzquiano pasando un momento difícil.
Es que es enero.
Pues escucha, Uzquiano, si te atragantas a esta hora de programa, no te quiero decir lo que va a pasar de 12 a 1, que va a ser esto un hervidero.
Siempre se van los mejores.
Efectivamente.
Mandarle oxígeno a Uzquiano.
Sí, ahora.
No, un poquito de agua y ya está.
Vale.
El Atleti ha ganado con lo mínimo. El Cholo estaba pensando en lo que había vivido el jueves y lo que tiene por delante el jueves que viene. Lógicamente, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Pero eso se ha notado en la tensión que de los jugadores. Le han bastado 20 minutos del inicio del segundo tiempo para ser superior a su rival, ponerse por delante y vivir de las rentas. Es verdad que con mucho riesgo en los minutos finales, pero era bastante evidente que no iba a ser un partido fácil. No solo porque el Atlético de Madrid no está jugando bien fuera de casa, sino principalmente porque esta semana su prioridad es otra.
Pero ojo una cosa, con las prioridades. El Girona va a poner la Champions muy cara este año. Es decir, ya no es cuestión de lo de candidato, aspirante y nuestra coña de los domingos.
No, es que va a estar.
No, va a estar cara.
Eso lo dijo el Cholo ayer, que la Champions este año va a ser más compleja.
El Girona va a estar en Champions.
Claro, y el Atlético está muy bien.
Es que mi sensación es que hay dos plazas de Champions. Yo es que creo que el Madrid y el Girona no se van a caer de la primera a segunda posición.
No, y el Barça seguramente tampoco.
Pero vamos a ver, el Atlético de Madrid tiene una deuda pendiente con la competición copera, entre otras cosas porque hace bastantes años que no llegaba a donde está ahora. Bastantes años. No eliminaba ni a un equipo de primera división desde 2017, ni jugaba en su estadio. Ahora ha tenido la oportunidad de tener dos eliminatorias contra equipos potentes en su casa en una semana. ¿Cómo no se va a centrar en eso después de estar en Liga a 10 puntos? Pues normal.
Gonzalo, ¿te parece bien que hoy en el Atlético de Madrid no haya habido mucha leña con lo de ayer del Bernabéu, o crees que deberían haber aprovechado, como ha hecho Laporta, la coyuntura?
No, no, porque yo vivo de la teoría que una vez que estás a más de 10 puntos de distancia en Liga, creo que te desentiendes. No creo que fuese la guerra del Atleti.
Vale.
No ha sido un partido, ¿no?, como para quejarte después tampoco.
Bueno, pero ojo una cosa, que dentro de puertas para adentro el Atlético de Madrid tiene claro que, por ejemplo, lo ocurrido ayer da mucho sentido al comunicado que hicieron hace un par de meses.
Correcto.
Sentido porque, bueno, efectivamente responde un poco a la teoría de la presión que se ejerce para que el árbitro no pueda desempeñar su trabajo.
Es exactamente lo que dijo Gilmarín en ese comunicado, lo que pasó ayer en el Bernabéu.
Si lo piensas, perdona, pero si lo piensas antes del partido de ayer, no creo que por el partido de ayer vayas a cambiar de opinión.
No, no, pero sí convence a los que no entendían el sentido del comunicado.
A ver, Roberto Morales quiere decir algo.
Sí, sí, simplemente si el gol de Morata lo marca Vinicius o la mano de Jiménez es de Rüdiger, no hablaríamos de fútbol media hora de programa.
No lo sé.
Sería
diferente.
Ahí,
el inicio del programa sería diferente. No hablaríamos de la reacción de
la
Atlético.
Buscando la curva.
No hablaríamos de eso.
Pero este es un ataque. ¿Es un ataque a mí o...?
Roberto, te voy a llamar la niña de la curva.
Es un ataque a la línea editorial del programa.
Es la realidad.
A mí no me ha gustado. Es la realidad.
Del fútbol español.
Tú imagínate.
Es la realidad instalada del fútbol español. Imagino que la grandeza del Madrid no será la misma que el Atlético de Madrid cuando se le dedica el tiempo a la polémica, que si se le dedica al Real Madrid.
Por esto es el comunicado.
De las tres jugadas polémicas, hay una en la que falla el árbitro. En otras dos, acierta.
No, ese tema va ahora. Perdón.
Por eso.
Pero
censura lo que acaba de decir. Acaba de decir que solo hay un error en el día de ayer.
No tiene que censurar mi opinión. Yo vengo a opinar. No tiene que censurar a nadie.
Yo es que no sé por qué te invita, Juanma.
Bueno, es que trabajo aquí. No que me invite.
No, no le invito. No le invito. Esto va con taxímetro. O sea, si te crees que esto...
Desde más años que tú trabajo.
Hay una suerte para mí, que es que ninguno de los que estáis aquí estáis por amor al arte. Estáis todos porque...
Y no va a cambiar.
¿Te imaginas que el partido del Atleti-Granada de hoy, el gol de Morata hubiese sido con la mano y hubiesen...
¿La mano
salvado,
para quién? ¿La mano para quién?
Yo te he escuchado. Joder, que es mano de libro. Para mí y para la mitad de España.
Con esa fuerza, el remate con la mano.
Ya estamos con la fuerza.
Imagínate que el gol de Morata hubiese sido con la mano. Imagínate que le hubiesen anulado un gol al Granada. E imagínate...
Un gol...
Por cierto...
Un gol ilegal, por falta.
Bueno... Bueno, vale. Que le hubiesen anulado un gol a
Granada. Es un detalle importante.
Bueno, pero vosotros ya estáis entrando en que es una cosa u otra. Yo estoy, bueno, sí, tú también.
Yo soy inviolable.
Si os gusta contaminar el debate, porque hay cosas que no os gusta. Pero no nos olvidemos de la agresión de un jugador del Madrid a uno del Almería. Vamos a ver si en el partido del Atlético Granada hoy eso también hubiera ocurrido.
Una cosa. Estamos hablando de... este bloque va después de... Es que tengo el programa perfectamente estructurado. Pero tú, Joseba, ¿de qué quieres hablar?
Yo quiero preguntarle a Gonzalo y a Antoñito si el comunicado de Gilmarín también tuvo incidencia en el Atlético Madrid-Real Sociedad, que ganó el Atlético de Madrid. Por el que... No he terminado.
¿Cómo en barras?
Te equivocas, Joseba.
Partido por el que el árbitro fue enviado a la nevera por aplicar mal el reglamento. Entonces quiero saber si aquel comunicado también tuvo incidencia en ese partido.
Te voy a explicar el comunicado porque no lo entendiste tú tampoco. El comunicado no busca en el futuro un rédito. El comunicado hablaba de denunciaba un sistema que incide...
Es como una ONG.
Es un sistema de presión que condiciona claramente... los arbitrajes.
Por eso quiero ser...
Para él, por ese comunicado, contestará Joseba.
¿Te refieres al Atlético de Madrid Real Sociedad de este año o al del año pasado?
No, al de esta temporada.
¿Qué pasó el año pasado?
Del año pasado, atraquito en la noeta.
No, pero de eso no hablo. Silencio.
Hoy estoy aquí. Hoy os veo la carita.
A Joaquín Aperribay no le he oído nunca hacer un comunicado diciendo lo que dice Gilmarín, ¿no?
El Atleti ha hecho uno desde 1492. En 500 años ha hecho uno.
Pocos me parecen los que ha hecho.
¿Os olvidáis?
O sea, quieres decir que hizo uno en 1492, el día que se descubrió América, y otro... Vale, perfecto.
Desde entonces ha hecho uno, solo uno.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Te recomiendo que sigas escuchando el partidazo.
Ahora mismo, no me voy a desconectar, vamos.
Te damos el teléfono de aludidos por si en cualquier momento quieres llamar.
No, yo estoy ya curado de espanto de esto.
Rubén Martín, te digo lo mismo, sigue escuchando el partidazo.
Hora y media me vais a dar camino de Madrid ahora en el coche. No bajéis el nivel, ¿eh?
Perfecto.
Estáis muy bien.
No tiene pinta de que vaya a bajar el nivel. No tiene pinta. Un abrazo. Jorge de la Chica, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Buenas noches, imagínate el cabreo que hay aquí en Granada, ¿eh?
Sí.
Monumental. Hasta ahora.
Adiós. Pues imagínate en Almería también, ¿cómo están? Es que...
Cerquita nos pilla.
Sí, sí, es verdad. Un abrazo, Jorge, adiós.
Hasta ahora.
12 y 4, hora menos en Canarias. Vamos a escuchar a los oyentes y luego escuchamos a los comentaristas del partidazo. También, Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Que también están enfadadísimos, ¿eh? Nuestros oyentes. Decía uno, el de la Liga peligrosamente preparada para el Madrid, ahora va de zen con los árbitros. Qué falso es el Cholo Simeone. Llevo viendo la Liga desde 1990. He visto a todos los equipos de la Liga sufrir atracos en el Bernabéu, en el Camp Nou y en el antiguo Manzanares. Ver ahora a Xavi, a Real Madrid Televisión o a Gilmarín quejándose de los arbitrajes, creo que es para que se lo hagan mirar. Espero que Florentino Pérez rompa relaciones con el Barça hoy mismo. Es una vergüenza que digan que hay cosas raras para favorecer al Madrid teniendo estos sinvergüenzas el tema Negreira encima. Qué casualidad que hay una filtración de audios y se los pasan a un periodista más culé que el escudo del Barça. Me parece raro, raro, raro. Las líneas no se las cree nadie, si hay un árbitro tirándolas. Si no saben hacer bien su trabajo, ¿cómo van a hacer bien el trabajo que tendría que hacer un delineante o un arquitecto? Y otro oyente decía, espero que no haya dudas con la jugada de Vinicius. Es una agresión clarísima. Y ni forcejeo ni leches. Es un codazo en toda regla.
12 y 5, una hora menos en Canarias. El fútbol se ve en Movistar. Hola, Gemma, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Buenas noches. Sí, en medio de tanto enfado, esto va a gustar a todo el mundo. Con esto todo el mundo va a sonreír. Porque ahora vamos a dar a conocer que seas del operador que seas, puedes disfrutar de Movistar Plus. Allí tienes, como tú dices, Juanma, el mejor fútbol. Pero ya no vas a tener que perderte tampoco un montón de series originales que baten récords en nominaciones, o estrenos de cine, o lo mejor del deporte, además del fútbol. Porque si piensas que para tener Movistar Plus tienes que ser de Movistar, no es así. Seas del operador que seas, ahora puedes disfrutar de Movistar Plus por solo 14 euros al mes, como lo oyes, por solo 14 euros al mes, seas del operador que seas. Suscríbete en movistarplus.es. Movistarplus.es.
12 y 6, hora menos en Canarias. Prepárense, abróchense los cinturones. Hoy más que nunca ha empezado el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.